QPH Radio en el homenaje a don Benito Pérez Galdós. Hay que estar en la onda positiva.
Don Benito Pérez Galdós se supone, y con unas grandes posibilidades, de que aprendió o supo música o se enteró de música a través de su profesor en el Colegio de San Agustín. ¿Quién fue su profesor? Pues el profesor fue don Agustín Millares Torres, el historiador, compositor y notario, que le dio clases. El paso de don Benito por la clase de Agustín Millares Torres fue una cosa que no despertó ningún interés por parte del profesor, pues resulta la más de lógico, porque posteriormente sus hijos le preguntan a don Agustín Millares Torres qué recuerda del paso de Pérez Galdós por su clase, y él dice que por muchos esfuerzos que hacía no se acordaba absolutamente nada. Entonces, pero sí tenemos una cosa que yo creo que es muy importante, y es lo siguiente. Tal fue el impacto que incluso en los dibujos que el Benito Pérez Galdós hace sobre la ubicación primitiva del Teatro Pérez Galdós, en donde se trataba de ver si se ponía al lado del mar o no se ponía al lado del mar, aparece, entre otras muchas cosas, aparece la figura de don Agustín Millares Torres, en caricatura, por supuesto, dirigiendo a la orquesta con el agua al cuello y saliendo única y exclusivamente del agua algunos que otros instrumentos, las partes altas de los instrumentos. Quiere decir que de alguna manera en él caló lo suficiente esa enseñanza. Si por otro lado tenemos en cuenta que don Benito fue el décimo de 10 hijos, el último hijo de esos 10, y en su casa había un piano, y además varias de sus hermanas tomaban clases de piano. Es muy probable también que en un momento determinado, aunque no exteriorizara, él mostró interés por esas clases, aunque probablemente nunca llegó a participar, o al menos no se sabe que llegara a participar, por la sencilla razón de que él era una persona muy retraída, como en definitiva siempre lo fue. Lo cierto fue que él adquirió una cultura musical lo suficientemente amplia y grande que le llevó, en un primer momento, lo señala uno de los grandes críticos, se llama Federico Sopeña, a conceptuar que la labor de Galdós en esa primera etapa, antes de ir a Madrid, está prácticamente supeditada a lo que es la música. Sus dibujos son caricaturas de la música. Sus primeras aportaciones literarias en las revistas del colegio hacen también referencia a aspectos musicales. Y en definitiva, él no sabemos qué llevó a aprender un instrumento en esos momentos, pero suponemos que puede haber tomado recortes, por decirlo de alguna manera, lo suficientemente amplio como para ya despertar en él una vocación musical. Como resumen de esta primera parte de mi pregunta, les diré que una de sus hermanas, concretamente, siempre comentó, como una gran alabanza a don Benito, que él había aprendido a tocar el piano solo y que había llegado a interpretar el movimiento de una sonata de Beethoven. Don Benito Pérez Galdós se traslada a Madrid con aproximadamente sus 18 años para iniciar los cursos de Derecho. En definitiva, él no fue una persona propicia al estudio del Derecho, puesto que incluso en sus memorias él habla de que lo que le gustaba era poco menos que fugarse de las clases y baudear un poco por el Madrid de aquel entonces, y en donde una de las cosas que más particularmente hacía era reunirse con los tertulianos canarios en algún café de la Puerta del Sol y asistir al gallinero del Teatro Real, en donde se daban un conjunto de óperas. Él decía que la la el Gallinero era como la cátedra musical de Madrid en cuanto a ópera, porque ahí estaban todos los grandes entendidos. Y también ahí tuvo que ver, puesto que solamente al cabo de 3 años aproximadamente de haber llegado a Madrid, don Benito Pérez Galdós se hace nada más y nada menos que las críticas de 3 funciones teatrales, operísticas, me refiero, y las publica concretamente en un periódico que es el periódico La Nación de Madrid. Y entonces estas críticas fueron, pues precisamente, la primera de ellas, que si mal no recuerdo, fueron en febrero de 1865, y comentaban los estrenos de la puesta en escena del Fausto de Charles Gounod, Rigoletto de Verdi y Semiramis de Rossini. Es decir, ¿qué bagaje musical tenía él y qué bagaje musical había aprendido mientras tanto y de qué se había alimentado tanto en el Gallinero, por decirlo así, del Teatro Real? Pues evidentemente sus conocimientos musicales se fueron ampliando hasta el punto de que fueron precisamente esas 3 primeras crónicas las que publicó en el periódico La Nación, y concretamente estas crónicas duraron pues prácticamente durante un año y medio, hasta que el periódico, por motivos políticos, tuvo que cerrar. Estas crónicas, en definitiva, empezaron llamándose Revista Musical y luego pasaron a llamarse Revistas de la Semana. Y este cambio pues venía motivado fundamentalmente por el contenido de los artículos, que aparte del musical, pues ya se ampliaba a otros asuntos. Justamente de esta etapa, concretamente, al final, el último, prácticamente uno de los últimos artículos que publica, es el que me gustaría reservar para el final de estas palabras, para leerles un fragmento de esa crítica, en donde queda demostrado palpablemente el gran sentido musical que tenía Galdós, que incluso da la impresión de que incluso las propias palabras de Galdós a veces son como notas musicales. Por eso digo, lo voy a reservar para el final. Don Benito Pérez Galdós, además, cuando llegó a Madrid, al poco de llegar a Madrid, bueno, como complemento a lo que acabo de decir, me falta por añadirle una cosa, y es que en principio todo daba a suponer que don Benito Pérez Galdós, en el aspecto literario, se había prácticamente fijado en una residencia en lo que era lo musical. Tal es así que tengamos en cuenta de que todas estas críticas que aparecen en los periódicos de Madrid en esa época son anteriores en 5 años a la primera publicación de la primera de sus novelas, que era La Familia de León Roche. Y que esto, estas veladas musicales se fueron potenciando cada vez más porque don Benito Pérez Galdós entabló amistad con el gran mundo musical que en esos momentos había en Madrid. Entonces, muchos compositores lo visitaban. Muchos compositores, sabiendo de su afición por la música, y que además, mientras tanto, él había alquilado un piano que posteriormente compra, hacía reuniones en su casa y además estudiaba. O sea, entonces, muchos de estos compositores vienen y le regalan ejemplos musicales, acordes, para que él haga ejercicio en el piano y en el armonio, pues tenía piano y armonio. Entonces, de ahí vamos sacando la idea de que poco a poco don Benito va ampliando más y más y más sus conocimientos musicales, hasta el punto de que poco a poco él se siente capacitado para hacer esas veladas que, por otro lado, él reconoce, cito un poco de memoria, en donde dice que descuartizan con alevosía y premeditación al buen Pergolesi y masacran poco menos que los cuartetos de Beethoven y poco menos que le hacen barbaridades a Mozart entre su sobrino y él, dice, para desesperación de los vecinos. Era una nota que él escribía en respuesta a una consulta que le hacían de carácter musical, y él hablaba de eso. Pero repito, había muchos músicos que venían y le daban ejemplos musicales. Tal es así que todas esas personas que le visitaban poco a poco se fueron acostumbrando y se hacían veladas musicales. La última de todas, o las dos últimas, o casi que la última de todas, Don Benito muere en 1920 y ya completamente ciego. Un año antes se organiza una velada, que le organiza, mejor dicho, en su casa, todos sus amigos, y entre ellos pues está un jovencísimo guitarrista que se llama Regino Sáenz de la Maza. Y está también un compositor que en definitiva le pondría música después a la ópera, a su novela Marianela, y que Don Benito conocería los primeros acordes de esa ópera en esa primera reunión, puesto que el estreno de la ópera se produce después de la muerte de Don Benito. Es decir, hubo y con constancia siempre, tanto en su casa de Madrid como en su casa de Santander, veladas musicales. Él tenía predilección por los músicos de su época. Hay para destacar bastantes de ellos. Está Pedro Miguel Márquez, que era un mallorquín, sinfonista mallorquín. Manrique era otro compositor sinfonista madrileño. Había también, no sé, un gran respeto, reconocimiento y sobre todo valoración por la música de Chapí, a la que él como persona y como músico y compositor, él respetaba y colocaba a la cabeza de todos los músicos contemporáneos. Y luego hay una particularidad que Don Benito Pregaldón no tuvo suerte, por decirlo de alguna manera, con los músicos que se acercaron a él, porque a diferencia, por ejemplo, de otros grandes literatos como Cervantes y Shakespeare, que gozan de un gran catálogo de piezas musicales inspiradas en sus obras, Don Benito se movió más en el mundillo, por decirlo así, nacional, y no tuvo esa repercusión externa que han tenido los dos novelistas o los dos literatos que acabo de nombrarle. Entonces, Don Benito, por decirlo de alguna manera, lo que decía antes, no tuvo esa suerte con esos compositores, porque a él vinieron gente que yo creo que lo respetaban a él más por su valor literario, y como consecuencia de ese valor literario lo que querían era sacarle un aprovechamiento, en el sentido de que, por ejemplo, los propios músicos, como hay casos, le dicen: hombre, Don Benito, ¿y usted por qué no nos hace el libreto para yo poder hacer la ópera sobre tal obra suya o tal obra? Y Don Benito pues siempre delegaba eso en otras personas. Él no se sentía predispuesto a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Lo cierto fue que sus proyectos pasaron, o los proyectos relacionados con ponerle música a algunas de sus obras pasaron de mano en mano y de mano en mano y de mano en mano, y prácticamente, salvo casos muy concretos, las dos obras que lograron concretamente adquirir la categoría de pieza musical con su argumento fueron el episodio Nacional Zaragoza, que se estrenó en vida de Don Benito, y Marianela, que fue la ópera de la que antes hablaba, que se estrenó con posterioridad a su muerte. El detalle de que la ópera Zaragoza, basada en el episodio del mismo nombre, la compusiera Arturo Lapuerta, un compositor de muy segundo orden, y que además Don Benito, como un caso excepcional, se prestara a hacer el libreto de la obra, hizo que esa ópera, que en principio y según las crónicas tuvo un éxito magnífico, pues se estrenó en Zaragoza, pues no se volviese a representar nunca más, o prácticamente no se volviera a representar, y pasar dejara al olvido como derecho así ha ocurrido. Entre las muchas crónicas, todas ellas de carácter positivo, también hay alguna negativa, y una de ellas señala diciendo precisamente que Don Benito es un gran literato, pero que no ha nacido para ser libretista de ópera. Es la gran circunstancia que hay dentro de, o los problemas que hubo dentro de la producción musical con respecto a las obras de Don Benito, que hay ejemplos de la musicalidad propia que Don Benito imprime a sus obras. Dentro de esto tenemos varios casos. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay una página que se hace referencia a La Desheredada, una de sus obras, y concretamente él hace unas referencias dentro de su texto. Estaba buscando el texto para leerlo y dice así: pues en medio de tanta prosa de corazones, Galdós nos hizo asomar a horizontes musicales espléndidos. La más hermosa oración que nuestra moderna literatura haya rayado por la música es la oración de Beethoven. Galdós la dijo en su Desheredada, cuando admiradores del maestro le perdonan esa página, precisamente porque es alma, sentimiento, cosa viva que no pueden comprender nunca los hombres de letras ni el público de letras. Aparte de La Desheredada, como digo, también hay referencias en otras muchas obras suyas, y es muy concreta y muy importante y muy interesante la existente en Marianela, porque en la descripción que hace en su comienzo de la cuestión del acercamiento del protagonista fundamental al lugar en donde se suceden los hechos, no puede ser más musical. Dice así: el discreto Golfín se sentó tranquilamente como podría haberlo hecho en el banco de un paseo, y ya se disponía a fumar cuando sintió una voz. Sí, indudablemente era una voz humana que lejos sonaba, un quejido patético, mejor dicho, melancólico canto, formado por una sola frase, cuya última cadencia se prolongaba apianándose en la forma que los músicos llaman morendo, y que se apagaba en fin en el plácido silencio de la noche, sin que el oído pudiera apreciar su imitación postrera. Hay una de las muchísimos ejemplos que se suceden en la obra de Don Benito Pérez Galdós, en donde la gran afinidad que tiene por la música queda patente. Pero yo creo que la mayor de todas las afinidades que podemos admirar de Don Benito con respecto a la música se puede canalizar a través de una figura magnífica como es la figura de Beethoven. Él fue uno de los grandes admiradores de este compositor, y para él concretamente no existía nadie superior. Hay una crónica concretamente en donde Don Benito, una de sus crónicas musicales de primera época, Don Benito escribe: Beethoven, conjunto asombroso de todas las cualidades, el número más robusto, más original, más válido, más atrevido, más patético que Euterpe ha echado al mundo. Lo tengo por el más grande de todos los músicos, y sus obras me parecen la cantera de donde manos hábiles han extraído todas las óperas que se han compuesto en lo que va de siglo. Su admiración por Beethoven fue extraordinaria. Los objetos que había en su casa, había un busto encima del piano de Beethoven, y a él se le atribuye también un dibujo del propio, de ese busto concretamente, con la cara de Beethoven. Se le atribuye a Benito Pérez Galdós, porque también él fue un gran dibujante en su juventud.